Muy bien, y esta mañana nos acompaña nuestro primer invitado, Michael Paredes Torres, candidato de Buen Gobierno a la Municipalidad Distrital de San Miguel en Lima. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. Mi saludo para ti y para todo tu público.
Abogado de la Universidad Católica y sanmiguelino de nacimiento, ¿no? Es lo que entiendo desde que...
De toda la vida.
Y como es abogado de la PUC, usted no tenía que caminar mucho para llegar a la universidad, era cruzar la pista, más o menos.
Ir en mi bicicleta, una excelente experiencia.
O sea, nunca se movió mucho del barrio. Especialista en Derecho Constitucional y Tributario, fundador de Buen Gobierno, pero antes militante de Somos Perú. Y para realizar esta entrevista estuve buscando información suya, también litigante contra Somos Perú.
Así es. Así
presentó un amparo, me parece, contra Somos Perú.
Así es.
¿Porque le quitaron sus derechos partidarios?
Mira, quien habla siempre tuvo una intuición política vinculada al desarrollo de mi comunidad sanmiguelina.
Sí, ha sido presidente de la Junta Municipal
dos veces, ¿no? He participado en juntas vecinales durante más de 15 años, eso sí, sin ningún vínculo ni con la actual ni con las anteriores gestiones municipales. Ya. Soy el único candidato que puede decir eso. Pero yendo al tema, esa intuición municipal hizo que me involucre en el ámbito local desde muy joven y que en el año 2014 sea invitado para ser postulante a regidor joven por Somos Perú.
Muy bien.
Eso hizo que yo inicie una vida partidaria entre el año 2014 hasta el año 2021 en esa organización. Sin embargo, cuando uno se involucra y quiere participar, dar su tiempo, dar su vida en favor de un proyecto político, comienza a notar cómo son las personas en realidad. Y en mi caso, en el año 2016 fue bastante claro de que Somos Perú era liderado por una persona que había sido condenada por corrupción, me refiero a la señora Patricia Liz Otelo, y frente a ello yo no podía quedarme de brazos cruzados. Inicié una campaña de limpieza ética visitando a diferentes bases en todo el país con el objeto de ejercer una lucha democrática y de esa manera, mediante elecciones, poder reemplazar esa presidencia. ¿Esto qué generó? De que dentro de la propia organización se inicie una persecución política y a mis 27, 28 años se me inició un procedimiento disciplinario para retirarme de la organización. Y ese fue el fruto a partir del cual inicié el proceso judicial contra esta organización política.
Terminó en el Tribunal Constitucional, ¿verdad?
Llegamos al Tribunal Constitucional.
No le dieron la razón, declararon la acción improcedente.
La declararon improcedente de mala manera, en realidad,
sí.
Porque cuando se trata de la vulneración de un derecho fundamental como la participación política, los miembros debieron de haber visto la vulneración de ese derecho, que era evidente. Pero, mal que bien, todas las experiencias, sean positivas o negativas, le ayudan a uno a
construir. O sea, usted no solo renunció a Somos Perú, sino que renunció, como dicen, con roche.
No, no es que haya renunciado con roche, sino que fue fruto de una lucha política, democrática, contra la corrupción, porque yo no me caso con la corrupción.
Bueno, pero después de esa experiencia, siendo tan joven, ¿por qué fundar otro partido? Dijo, esto es horrible, esta gente no me gusta esta vida. A usted le va bien, es abogado, de la Católica, tributarista, constitucional, tiene su estudio, es lo que he visto, se dedica a su actividad laboral privada. ¿Por qué meterse a esto?
Porque la intuición política y el servicio a la comunidad no es una tarea eventual, es una tarea de carácter permanente y a eso he dedicado mi vida. Ahora, el hecho de esta dinámica que hubo confrontación política interna me permitió a mí generar un grupo de apoyo de Somos Perú. Nosotros nos retiramos de la organización en señal de protesta y con este amplio grupo de dirigentes a nivel nacional decidimos evaluar la posibilidad de crear un nuevo partido político.
Ajá.
Y dentro de esas dinámicas políticas nos encontramos con Jorge Nieto, que también estaba en la dinámica de fundar un partido político, y nos sumamos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de la idea de estar saltando de una combi electoral
a
otra.
Usted conoció a Nora Bonifaz probablemente en esa época.
Por supuesto, Nora Bonifaz, una gran maestra política.
Claro, que era de Somos Perú, que se sale por la misma razón.
Exactamente.
Entonces, ustedes entran a Buen Gobierno y ahora sí arman el partido.
Armamos el partido y a mí se me dio la responsabilidad, aparte de ser uno de los miembros fundadores del partido, ser personero legal durante buen tiempo. Una de las gestiones, la última gestión que tuve como personero legal, fue el hecho de modificar el símbolo partidario al que tenemos actualmente, o sea, el logo amarillo.
Sí. Sí, que parece helado Onofrio, como dice todo el mundo, pero en fin.
Que tuvo mucho éxito.
Tuvo mucho éxito, estamos absolutamente de acuerdo. He estado viendo sus planes y, a ver, San Miguel tiene varias... Yo cruzo San Miguel para ir a la Universidad Católica donde enseño, o sea que conozco por lo menos como transeúnte el distrito. Y usted señala que ha habido un crecimiento desordenado de San Miguel. Pero yo diría que más bien el distrito se ha consolidado. Es decir, hay mucha construcción moderna, bien acabada, hay buenas áreas verdes, el tráfico sí es un desastre, y usted le imputa ese tráfico a las construcciones. Ha señalado que se construyó muchísimo edificio de muy, muy alta altura, pero sin los estacionamientos correspondientes, y que eso no va a volver a pasar. Pero el problema es que ya se construyeron, y usted dice, y si detectamos algo irregular, demolición. No es una forma de atraer votos, ¿ah? Va a asustar a sus vecinos, nadie quiere que le demuelan su edificio.
No he señalado demolición en el plan de gobierno, pero lo que sí señalo claramente es que nosotros identificamos que se ha desarrollado en los últimos 24 años en San Miguel un boom inmobiliario depredador, al cual no le ha interesado ni la calidad de vida, ni las estructuras de los predios de los vecinos que residen décadas en el distrito, ni tampoco le ha interesado la calidad de producto final que se otorga a los nuevos propietarios de San Miguel.
¿Pero no le parece que ha modernizado San Miguel? Mire, San Miguel tiene una ubicación privilegiada, además está frente al mar, es un distrito, digamos, costero. El metro cuadrado es más barato, ¿no es cierto? Pero puedes desarrollar un proyecto más grande y yo creo que es una oportunidad enorme para una clase media de acceder a vivienda nueva.
Nosotros no estamos en contra del desarrollo inmobiliario ordenado.
Ok.
Bajo ciertos parámetros, bajo ciertas reglas que desde la municipalidad...
Póngame un ejemplo de algo que usted dice, esto no está bien. Un ejemplo, para que los vecinos entiendan.
Por ejemplo,
¿qué calle es la que usted le dice, no, esto es un horror?
Mire, por ejemplo, desde hace más de 20 años tenemos una ordenanza que establece en cuanto a los estacionamientos que mencionaste, que por cada 3 unidades inmobiliarias nuevas tengamos un máximo de 2 estacionamientos.
Exactamente.
¿Qué ha generado esto? El colapso en cuanto al estacionamiento vehicular en todo el distrito. ¿Cuál es una de nuestras propuestas? Muy aparte de establecer toda una regulación específica en torno al desarrollo urbano en San Miguel, la regla en ese punto es 1 por 1. Por cada nueva unidad inmobiliaria, una unidad de estacionamiento, de modo tal que los nuevos propietarios, que normalmente son personas con poder adquisitivo, que cuentan incluso con vehículo, tengan un lugar donde depositar sus vehículos.
Ahora, este desarrollo inmobiliario es muy beneficioso para la recaudación municipal, ¿ok? Si yo tengo un predio con una casita, no sé, de 200 metros, me van a tributar por 200 metros. Pues si yo tengo en esos 200 metros 16 pisos, me van a tributar 200 metros por cada piso. Entonces, a las municipalidades les conviene, por recaudación, el crecimiento horizontal de su ciudad.
Definitivamente, entonces, no negamos ello.
Allá, pero no lo van a negar.
Es la prioridad de una administración municipal, no es promover la especulación inmobiliaria.
No, pero sí mejorar la recaudación.
El bienestar de los vecinos.
Claro, pero no hay forma de promover el bienestar si usted no tiene recaudación.
Y vamos a establecer justicia tributaria en ese aspecto. Qué bueno que tocas el tema recaudatorio, porque en San Miguel, en este último periodo municipal, se han cometido tremendas tropelías contra los propietarios, congelándoles las cuentas bancarias, embargando sus propiedades a nivel de registros públicos, y nuestro programa municipal va a establecer justicia tributaria partiendo de algo fundamental, que todo contribuyente tenga el derecho de acceder a sus expedientes y ver la situación en la que se encuentra.
¿Y por qué no pueden acceder a sus clientes?
Porque lamentablemente vivimos en una cultura absoluta de la falta de transparencia por
parte
de la gestión
municipal. Pero si es un expediente de cobranza coactiva, ¿cómo no lo voy a ver?
Imagínate, a ese nivel hemos llegado en San Miguel, Rosa María.
Es absurdo.
En San Miguel lamentablemente hay una cultura absoluta de la opacidad y que lamentablemente también los medios de comunicación no han entrado a fiscalizar ese aspecto.
Ahora, ustedes tienen también grandes centros comerciales, o sea, Plaza San Miguel, que renta muy bien a la municipalidad. O sea, eso sin duda, entre licencias, predial, etcétera, tienen a usted. ¿Cuáles son los recursos de la municipalidad de San Miguel, el presupuesto anual?
Bueno, el presupuesto anual es de aproximadamente 120 millones, el PIA. Evidentemente esto se modifica a través del presupuesto institucional modificado. Sin embargo, el presupuesto en inversión se ha ido reduciendo año tras año. Yeah. Aproximadamente solo alcanza el 5% del presupuesto general.
¿Por qué? ¿Tan grande su planilla?
Lamentablemente el gasto corriente se ha incrementado de manera absurda. Y es más, hay presunciones en torno a que no se estaría pagando a personal que realmente iría a trabajar. Que es algo que nosotros cuando entremos nos comprometemos.
¿Cuántos trabajadores tiene entre todo? ¿Cajas, contratados,
bueno,
todo?
Hay una planilla bastante grande. Solo en cuanto al cuerpo de Serenazgo estamos hablando de poco más de 500 personas.
Bueno, entonces ahora, la seguridad debería ser impecable, también con 500 personas.
Ese es otro problema, porque no solo hay un adecuado servicio de seguridad en cuanto al tratamiento que se le da al personal, porque he recibido incluso denuncias respecto de que hay acoso laboral y acoso sexual respecto de este personal, sino que aparte no está adecuadamente equipado. Por darte un ejemplo, como dirigente vecinal, quien habla, ha estado permanentemente trabajando en favor del personal de seguridad porque son los que están en primera línea. Hasta el año 2023 habían pasado 5 años sin que la municipalidad contrate adquisición de uniformes. Ellos mismos tenían que comprar sus uniformes. Hasta el año 2024 los módulos de videovigilancia de la playa no tenían baños. Los pobres trabajadores que tenían jornadas en el verano de más de 8 horas tenían que trabajar al costado de silos. Nosotros hemos estado permanentemente en contacto con ellos y mi compromiso en materia de seguridad ciudadana es apertrechar adecuadamente al personal, porque personal de Serenazgo, bien equipado, bien tratado, pero redunda en una mejor seguridad para los vecinos.
Con 500 personas en Serenazgo, ¿cuántas manzanas tiene San Miguel?
Hay una proporción amplia respecto al tema.
Es lo que yo le digo. San Miguel debe tener unas 1,000 manzanas, ¿verdad?
No, menos.
Menos, ya. Pero entonces, tienes a uno por manzana, claro, doble turno, triple turno, pero digamos, uno cada 3 manzanas, ustedes no deberían tener pues un robo en San Miguel.
Pero lamentablemente los hay, y aparte hay una enorme cifra negra por algo que lamentablemente se está haciendo mal a nivel de las comisarías, que es no recibir las denuncias de los vecinos. Porque todo vecino, para nosotros tener una estadística, debe tener la posibilidad de denunciar fácilmente el hecho delictivo. Pero si se le ponen limitaciones a la hora de poder hacerlo, evidentemente tenemos una cifra absolutamente maquillada. Pero volviendo al tema de la seguridad, porque sé que es una prioridad para mis vecinos, vamos a establecer el programa Ojos Vecinales 24/7, que consiste en que cualquier vecino pueda ver el estado de operatividad de sus cámaras de videovigilancia, cosa que hoy día no ocurre.
¿Qué hacer, por favor, con las pistas de San Miguel? Le digo, porque yo tengo que atravesar ahí. Y a veces es como, el otro día llevaba a un extranjero y le dije, no es Camboya, cálmate. Pero era casi, o sea, en algunos momentos parece zona de guerra. ¿Por qué San Miguel no puede tener con ese presupuesto, ese tamaño, digamos, unas pistas más o menos aceptables?
Buen Gobierno tiene un compromiso específico en esa materia. Hemos sido la segunda fuerza política más votada en la última elección y nuestro compromiso es ampliar el presupuesto de ejecución en cuanto a proyectos de inversión, que como te señalé, es hoy aproximadamente el 5%, haciendo un boom en cuanto a obra pública, pistas, veredas, rampas y sardineles de calidad. Y pensando en la accesibilidad para todos, porque tenemos vecinos con dificultades motoras, que van en sillas de ruedas o hasta coches de bebés, que cuando no se diseña adecuadamente la pendiente de una rampa, se van de bruces y se fracturan. Eso tenemos que evitarlo y nuestro compromiso es ampliar ese presupuesto haciendo vías accesibles para todos.
¿Qué hacer con la playa? Porque ahí San Miguel es igual que Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, un distrito que recibe gente para distintas actividades porque hay un espacio para utilización pública, pero no es una playa donde uno se pueda bañar, es peligrosísimo. Entonces, ese espacio además está sujeto a las contingencias de un tsunami. ¿Cuál es su visión para la playa?
Mi compromiso, y esto lo digo abiertamente desde hace varios años, es retirar los espacios de conciertos. Ya. Arena 1, Costa 21 no van más en San Miguel.
¿Por qué?
Y tampoco el espacio que quiere ejecutar la Municipalidad de Lima en el Parque de las Leyendas.
Ah, sí, ni hablar. Los animalitos mueren. Pero
definitivamente.
En la playa, ¿por qué no le pareció ¿No le parece seguro? ¿Cuál es la preocupación?
No es seguro y no es que lo diga yo, sino que entidades técnicas como la Dirección General de Capitanías y Guardacosta, la Autoridad del Proyecto Costa Verde, la propia Contraloría General de la República, ya han emitido informes, opiniones, que señalan que en ese terreno no se puede tener a 25.000, 30.000 personas en cada evento.
Porque no se pueden evacuar, ¿no?
No solo porque no se puede evacuar, sino porque la calidad del suelo, al haber sido ganado el mar y ser relleno, no tiene profundidad, y motivo por el cual puede ocurrir un tsunami, un sismo, ¿cómo va a salir esa gente? Es una enorme negligencia, una enorme irresponsabilidad por parte del actual y del anterior alcalde el haber permitido que esos espacios se instalen en San Miguel.
Yo recuerdo,
y buen gobierno se compromete a retirarlos.
Yo recuerdo cuando vino el Papa, ¿se acuerda usted? Cuando vino el Papa Francisco, en una primera intención, Monseñor Cipriani quería hacer una misa ahí, y la respuesta fue, ahí no se puede. Porque no puedes meter 1 millón de personas ahí, porque ¿por qué tienes el problema de la evacuación?
Es un peligro absoluto. Reitero, mi compromiso es evaluar las medidas legales para retirarlo.
Pero entonces ya sabemos lo que no quiere hacer ahí. ¿Qué quiere hacer ahí?
Vamos a establecer espacios recreativos para la familia. Okay. Yo recuerdo mucho un espacio que hubo antes del Costa 21, de la Arena 1. No voy a mencionar su nombre por motivos comerciales, pero esa es la línea de trabajo que queremos incentivar. Espacios familiares.
Menos densos, digamos.
Menos densos, espacios para mascotas. Yeah. Nuestra propuesta también plantea en ese espacio un enorme lugar para que las mascotas del distrito puedan recrearse de manera segura, de manera tranquila. Y también espacios deportivos de uso gratuito. Yeah. Porque en San Miguel las canchas, lamentablemente, hasta los menores de edad tienen que alquilarlas para jugar. Y eso no se puede dar en San Miguel.
Ya. Entonces usted haría un espacio recreativo familiar muy amplio, que claro, viene un tsunami y las personas pueden evacuar porque no son tantas, no hay tanta densidad.
Y con más vías de salida.
Eso es lo que quiero decir.
Día de hoy solamente tenemos 2 puentes y quienes salen de los conciertos, ¿qué hacen? Tienen que caminar por la Costa Verde.
Ahora, el puente John Lennon es un buen puente porque no tiene escaleras, son rampas, es largo, pero la pendiente va subiendo muy rápidamente, pero está bien, ese puente sí lo dejaría, haría otro más probablemente.
Sí, que se tienen que dar mantenimiento constante y permanente, claro. Porque ese puente al día de hoy necesita un mantenimiento urgente.
Claro. Su relación con el Callao, San Miguel tiene ese problema.
Bueno, somos vecinos. Claro. Yo espero tener, no solo con el Callao, sino también con el próximo alcalde o alcaldesa de Lima y con mis distritos vecinos, una excelente relación de trabajo, porque nosotros no venimos a generar conflictos con nadie. Vamos a trabajar de manera consensuada, de manera propositiva, siempre poniendo el interés y el bienestar de nuestros vecinos sanmiguelinos por delante.
Ahora, Magdalena no tiene ningún espacio de concierto. Eso me lo dijo el señor Allison acá, me sorprendió, pensé que sí estaba en Magdalena, no tiene.
No lo tiene.
Pero a veces hay, y también en San Miguel, espacios de convenciones. ¿Eso tampoco?
Como te repito, mi prioridad es espacios de uso recreativo familiar para nuestros vecinos. Yo no soy enemigo de la inversión privada, no. Al contrario, la vamos a fomentar, pero de manera ordenada. Uh-huh. Y quería comentar un poquito más sobre el tema de Arena de Lima, porque quien habla ha sido el primer promotor para que ese espacio no se establezca en San Miguel. El año pasado la municipalidad...
Felizmente no se, creo que no se va a establecer. ¿Eh?
Hay ahí un tema poco claro y te lo comento, justo eso iba. El año pasado, a raíz de las protestas vecinales que yo encabecé, la municipalidad distrital conformó una comisión de regidores. Esa comisión de regidores ha demorado 1 año en trabajar un presunto informe mediante el cual dijeron que desestiman Arena de Lima.
Muy bien.
Dijeron que ese informe lo iban a remitir a la Municipalidad de Lima. Yo he pedido copia de ese informe este año. Ha pasado 2 meses, no me lo quieren dar. ¿Qué se está ocultando? ¿Existe realmente? ¿Se lo han dado a la Municipalidad de Lima? Porque aquí no es solo cuestión de emitir un informe. Es cuestión de iniciar acciones legales para paralizar los actos administrativos que Lima sigue ejecutando. Porque Lima lo sigue avanzando a nivel administrativo el día de hoy.
Muy bien, tenemos preguntas del público. Adelante, por favor. A ver. Por favor, pregúntele sobre el traslado de Maranguita. Buen tema. Cada rato hay incendios dentro, es un peligro para los vecinos. Blest, es el alcalde actual, nos viene paseando. Sí, dicho sea de paso, Blest no postula, ¿no?
Blest está postulando a la reelección de una manera bastante descarada, ya no encubierta, descarada.
Porque le digo, yo pensé, este no es el alcalde, porque veo avisos por todo San Miguel que dicen Blest. Digo, pero ¿este no es el alcalde?
Y también, dice alcalde, de, como alcalde.
Sí, como de alcalde, San Miguel, como alcalde, sí.
Sin ninguna vergüenza, lo cual demuestra un acto de deshonestidad, porque estas cosas es han tenido
país,
que ser
¿no?
planificado.
Sí, Avanza País. Sí, 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 he visto los carteles. Pero este no es el alcalde. Pero en fin, el tema, yo siempre digo, de las cárceles es como el tema de los burdeles. Todo el mundo quiere que hayan cárceles, ¿no? Y burdeles también. Nadie los quiere en su distrito. O sea, en algún lugar tiene que estar el centro de rehabilitación de menores. Y miren, un centro de rehabilitación de menores es malo, pero podría ser un centro penitenciario de adultos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre eso?
Como dirigente vecinal yo he estado al tanto de todos los temas que han apuntado la comunidad durante años. Uno de estos temas es Maranguita. En el año 2024 nosotros nos reunimos con representantes del PRONASEJ, el Programa Nacional de Centros Juveniles. ¿Y qué nos dijeron? De que para siquiera pensar en el traslado, se requiere primero tener un terreno de adecuadas dimensiones con saneamiento físico legal. Y entre que tengamos eso para la formulación del proyecto de inversión pública y su ejecución, 5 años.
Claro.
Este no es un tema de competencia municipal. Debe quedar claro para que nadie les venda castillos en el aire a los vecinos. Pero ¿cuál es mi compromiso? Gestionar, impulsar, tramitar, de paso con la bancada que buen gobierno tiene en el Congreso de la República.
A ver, ese sistema está bajo la administración de la Corte Suprema. O sea, ni siquiera pertenece al INPE. O sea, el Poder Judicial es el que administra la, o administraba hasta hace poco.
El terreno está a administración del Ministerio de Justicia ahora.
Claro, ahora está. Entonces, claro, si el Ministerio de Justicia no asigna un presupuesto para esto, no hay forma.
Así es.
Y ahorita el Ministerio de Justicia tiene que levantar cárceles. O hacer que las cárceles que tengamos, que tenemos ya, tengan más capacidad.
Desde mi gestión municipal vamos a impulsar todos aquellos trámites que beneficien al distrito. Uno de ellos es este tema. Yo no puedo comprometer al día de hoy que al final de mi mandato esto se va a trasladar.
Claro.
Pero vamos a tomar acciones, como lo estamos haciendo, en relación al ruido de los aviones, que es otra problemática que lamentablemente afecta la tranquilidad de los vecinos.
Pero ha mejorado, ¿ah? A mejor, yo dicto clase y le digo, sí, me interrumpen los aviones, obviamente.
O sea, mejor todos, por determinadas zonas.
Exactamente, porque yo creo que hacen que los aviones entren de otra forma al aeropuerto.
Que es algo que técnicamente se puede
hacer.
Se
hizo, antes era mucho peor. Usted no estudió, yo estudié en los 80 en la Católica, no sabe lo que era. Sí. Cambiaron las rutas, entonces mejoró mucho. Y yo creo que ha mejorado, pero sí interrumpe, por supuesto que interrumpe. Y es un tema técnico, o sea, al final... Corpac tiene que tomar una decisión de la entrada al aeropuerto por el mar. Normalmente uno aterriza entrando, enfrentando la pista desde el mar, ¿no es cierto? El problema es la despegada.
Pero para que tome esa decisión se requiere en primer término decisión política.
Ah, no, claro.
Porque lamentablemente los últimos 5 años que hemos estado viendo también ese tema nos hemos topado con una barrera absoluta de parte del propio ministerio del sector transportes que no quería mover un dedo. Ahora, reitero, con un alcalde de buen gobierno, con una bancada de buen gobierno, vamos a
intentar... Una bancada de buen gobierno que haga oposición, ¿no?
La está haciendo.
No.
La está haciendo y la está haciendo de manera muy...
Están diciendo que no quieren interpelar a nadie, que quieren ser amigos de todos.
La está haciendo. Han habido declaraciones de nuestra diputada Rosana Laiza a propósito del tema del lugar de la memoria.
Sí.
Entre otras declaraciones...
Pero el señor Pipe Cambia, que es el de transportes, no quiere hacer nada.
No, al contrario.
Ha dicho que quiere citar, pero no interpelar.
Quispe Candia ha señalado en otro programa... lo nocivo que ha sido este tema de la eliminación prácticamente.
Sí, pero
de
no
las
quiere
multas.
Interpelar a nadie. A nadie.
Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Que van a hacer una excelente labor en el Congreso de la República.
Muy bien, mucha suerte. Mucha suerte. Nos vamos a una pausa y regresamos con otro candidato que ustedes van a conocer para San Miguel. Pausa y volvemos. y vamos con otro candidato a la Municipalidad Distrital de San Miguel. Se trata del señor Santiago Barreda por el partido Aprista. Él es aprista de toda la vida, de esos apristas antiguos, además abogado, sindicalista y tiene toda su vida realizada también en San Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Por favor, Rosa María, muchas gracias y a poder atender a toda la amplia sintonía que nos ve a esta hora. Y además, un saludo personal. ¿Por qué? Porque mutar de los medios de televisión abierta a estos escenarios que nos ha sorprendido en lo personal, ¿no? Que estamos en una primera transformación
digital.
Alguna vez escribí un tema sobre soy analfabeto funcional virtual y a mucha honra. Pero ya todo cambia y acá estamos.
Pero usted tiene nietos, me imagino.
Una nieta.
Que ya debe decir, oiga, pero yo le voy a enseñar cómo se hace todo esto.
Ah, claro, ¿no? Y además me trata maternalmente. Esto es así, así, o sea, le digo, muy bien, lee un libro. Ya pues, y acá lo tengo.
Ahora, señor Barreda, usted ha sido sanmiguelino de toda su vida. ¿Qué ha cambiado en San Miguel durante todo el tiempo que usted ha vivido en San Miguel?
Bueno, mucho, mucho, porque yo de niño... a dos cuadras de mi casa ya había chacras,
claro,
¿no? Conocí a los obreros agrícolas de la zona, de las grandes haciendas, con mucho contacto, sobre todo mi madre, que tuvo, por mis padres, mi padre dirigente gremial, fue escribano, mi madre, mucha sensibilidad social, al fondo en Castilla, cuadra 8, 7 y 8, que estaba, recuerdo el otro día que estuve ahí, una abuelita se acercó, es hijo de doña Ir, y me abrazó,
se acordaba.
No hice nada. De ellos hemos generado la sensibilidad.
O sea, usted vio el fondo Pando como
claro,
fondo.
Claro, por supuesto, ¿no? Y después cuando estudié, yo también estudié en la Católica.
Y también es abogado.
¿Ya? Entonces, he visto la metamorfosis en el distrito, pero también la falta de planificación en el mismo. Lo vimos cuando fuimos regidor, sí. Dos veces en la
En los noventas usted fue regidor,
sí,
dos veces.
Sí, dos veces, en mayoría y minoría. Y era momentos que estábamos pasando en otra transformación, que era la planificación estratégica, ¿no? Y además los que teníamos que estar visualizando por 20, 25 años, decía, ¿cómo puede trabajar en un laboratorio eso?
Ha crecido San Miguel hacia arriba.
Correcto.
Sobre todo lo que fue en alguna vez la Feria Internacional del Pacífico,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Eso ha terminado siendo un desarrollo inmobiliario inmenso, trayendo más gente. ¿Positivo o negativo?
No voy a eludir la pregunta, sino hay dos aspectos, positivo y negativo. Negativo, comienzo por lo malo, es que no hay la planificación para poder crecer. Vine a escuchar a mi colega anteriormente, sí, donde dice, eso es cierto, uh-huh, lo venimos reclamando hace mucho tiempo. Y así, el Plan Metropolitano de Lima nació en la época de Barrantes, uh-huh, lo manejó Henry Pease, participamos en las capacitaciones y preparación porque éramos regidores y luego se ahondó más en el Plan Med en la época de Jorge y luego se abandonó. ¿Qué pasa? Que se nos señalaba un lugar determinado como distrito dormitorio, pero por la cercanía y además el ingreso a Lima, con todo respeto a los chalacos, del puerto y el aeropuerto de San Miguel.
Claro.
No es solo Lima Norte, sino el ingreso a Lima Centro, Lima Oeste.
Claro, la Avenida Marina es una vía central y es metropolitana.
Una de las seis. Tenemos, claro, seis avenidas metropolitanas en San Miguel. ¿Eh? Claro. Por eso cuando hablaba mi colega sobre, claro, esos temas... que conlleva también contaminación ambiental, contaminación sonora, y fuera de decir la contaminación de, gracias a los,
claro,
contratos, o sea, 91, las arañas que vemos en las esquinas, ¿no? Y nadie habla del asbesto que está ahí pudriéndose, y temas interesantes, modernos, y que son urgentes para una población mutante, cambiante, y que también en edad de un promedio, ojo, el padrón es 3/5 partes mayor de 45 años.
Sí.
Donde la tasa de natalidad, el Perú ya perdió el bono demográfico, al igual que nosotros, pero ha crecido en mascotas.
Sí.
Que también tenemos propuestas, igual que los demás colegas.
Eso es lo que iba a decir. Yo me he sorprendido ayer leyendo los planes de los tres, ajá, que venían hoy. Todos tienen temas con las mascotas.
Indudable.
¿Por qué las mascotas se han vuelto un tema central en San Miguel?
Porque tienen papás y mamás, entre comillas, ¿no? Donde las parejas jóvenes que se están, eso es mundial,
ya,
que se logran a partir de los 30 y después buscan juntarse, reunirse, vivir, claro, convivir, matrimonio, no importa. ¿Y qué tienen? Llevan sus cochecitos, no un bebé, sino una mascota. y además el boom de lo que significa.
Pero es verdad, pero parece una cosa enloquecida.
A mí me encantan, ¿eh?
No, yo
me
sí, pero digamos, sustituir a los hijos por los perros es una cosa extraña. Pero en fin, si tiene más perros que hijos, bueno, tendrá que, en vez de hacer parques infantiles, hacer parques para mascotas. Todos ofrecen parques para mascotas.
Existen, San Miguel. Sí. Algunos parques, el canómetros, etcétera, pero falta una situación integral. Ah. Tenemos una vieja veterinaria, por favor. Tres de mis perros los tengo enterrados yo mismo en mi casa. Amo a estos animales. El mejor amigo del hombre. Sin embargo, la veterinaria, que siempre estuvo, nunca estuvo a las alturas. Una dicotomía,
o sea,
en la
hay una veterinaria municipal, sí, pero sí. Hay un montón de veterinarias privadas. Montones.
Y además es el boom de los pet market, y que está en una forma no integrada a la vida comunal en el sentido que debería estar planificado. Si estamos diciendo que hay un alto porcentaje de mascotas en el distrito, que todos a la vez, sobre todo en la noche, pues a veces en la noche hacemos campaña con nuestras bolsitas, entregándolas, claro, a la gente, hemos entregado bolsitas con el sticker, ¿ya? Pues hay un tema higiénico, sí, hay un, claro, tema de salud pública, claro, ya es un problema, claro, y también una política que debe ser integrada. La veterinaria, por ejemplo, ¿qué diferencia una mascota, que es un ser vivo, que tenga una emergencia en la noche? Claro. La veterinaria municipal va a acudir, pues ya cerró, burocráticamente cerró. Los privados tampoco. Entonces tiene que haber una acción para ellos de emergencia. La Municipalidad de San Miguel tiene ambulancia. ¿Y por qué no puede ser también para ellos? Porque también es una extensión de la ciudadanía a los dueños.
Mire usted, qué moderno, ¿ah?
Pero tiene que ser así. Bueno, me dice sentimiento de vinculación con ellos.
Que usted tiene 71 años.
Sí.
Ayer ha sido el Día Mundial o el Día Nacional del Adulto Mayor. ¿Qué le ofrece a los adultos mayores de San Miguel? Además de cuidar a sus mascotas.
No, y además ser abuelo.
Y además ser abuelo.
De una enorme niña de 1,74 m. No sé por qué es tan alta. Bueno, pero tenemos que ser integrados. Tenemos que ser integrados a la sociedad y no extirpar, ay, al abuelito, al asilo, etcétera. No. Mire, conversaba con nuestro colega. Hay datos que 2 millones de adultos mayores, que nos costó la democracia en las diferentes etapas, somos los que más vamos a votar. Los que menos votos nulos, ajá, existen. Sí. Estadísticas de la revista de elecciones de OMPE. Fan de ello, porque es también mi especialidad en el partido. ¿Y qué pasa? Los que menos somos bien tratados. ¿Cómo? Si todavía producimos. No solo porque ahora estamos en la participación electoral. Claro. ¿No? Pero sin embargo...
Usted sigue trabajando.
Pues claro. Y estoy a pocas cuadras en el Infón, Instituto Fomento Municipal, capacitando alcaldes y porque creemos en ello. Una democracia social auténtica se debe también con cuadros preparados para el tema. Y también el choque que estamos viviendo, estar acá. Es
ahora,
un choque.
Pregunta, Partido Aprista.
Sí.
¿Termina la inscripción, usted cree, en diciembre? ¿Termina esta etapa del Partido Aprista?
A ver, tenemos 14.000 muertos, Rosa.
Yo lo sé.
Tenemos toda una historia centenaria. Son baches, ¿no? Pero también creemos en el juego dialéctico de que renovar y seguir. Ya tuvimos derrotas terribles con mi querido Abel Salinas y ni qué decir Meche Cabanillas, mi compañera y amiga, ¿no? Donde fueron desastres.
Desastres.
Pero es un espacio tipo distinto al actual. Claro. Que eso nos obliga a reformularnos y tal vez sentarnos a conversar y dialogar, le digo a los compañeros dirigentes del partido. ¿Qué nos cuesta? Si estamos pidiendo a la sociedad lo mismo, hay que hacerlo primero en casa. Hay diferentes sectores, bajo la perspectiva ideológica también, hay dirigentes, etcétera, etcétera. Pero que, por ejemplo, en San Miguel, no significa que seamos ejemplo de nadie. Soy candidato de consenso de los apristas sanmiguelinos, que fue difícil, pero se logró, ¿no? Y que considerábamos de que... creo que me voy a jubilar
ahora,
políticamente.
El candidato del APRA a las elecciones nacionales fue un candidato consenso. Ganó
la elección. Sí. Y democráticamente teníamos que aceptarlo.
Claro. ¿No? Pero ganó la elección y punto. De ahí no convocó a nadie más, pues, más que a los apristas.
Son estilos, pero nosotros sí pedimos que se converse, se dialogue. Y felicito a mi compañera Mónica Yaya, que es la candidata provincial, que sí ha convocado a los candidatos. Hay un hilo conductor. Por favor, en el mundo virtual, ¿qué cuesta hacer un WhatsApp?
Un huevito de WhatsApp, ¿no?
Nada más. Algo elemental, ¿no? De que nos comunica en el segundo. Estamos ya intercomunicados. Vemos más WhatsApp que leemos.
Claro.
El placer de leer, ¿no? Pero eso conlleva comunicación directa, digital, inmediata. Tenemos que estar de acuerdo a, estas alturas a la conectividad, a lo que significa esa transformación vital del ser humano, que ya habían sido escritos, Marquitos incluso lo comentaba en un discurso del 67, de ahí el actor sobre esta revolución.
Claro, pero el APRA, cuando pierde a Víctor Raúl, ¿no es cierto?, a los pocos años genera un líder muy joven como Alan García.
Sí.
Pero el APRA ya perdió a Alan García.
Sí.
¿Dónde está el recambio?
Raúl Alfonsín dice que Alan García fue un trombón que implicó a la política latinoamericana de la época, ¿no? Con sus 35 años, la edad que Ayala Torres tenía cuando postuló a la presidencia de la República, Alan irrumpe desde unas diferentes maneras, pero había sido capacitado toda su vida para hacerlo.
Claro.
Víctor Raúl, aquí.
Se hizo solo, obviamente.
Y las circunstancias.
Bueno, pero ahora, ¿no? ¿Dónde está el recambio?
Hay recambio. Hay sectores en nuestra lista, por ejemplo, el primer regidor es un tipo de 40 años,
ya,
¿no? Que todavía está en las consideraciones de jóvenes, y tenemos que tuvimos inconveniente con el jurado electoral especial.
Pero
porque
no.
También que hay mucha injerencia del Estado, ajá, en las elecciones. No porque que estemos contra la transparencia y claridad, ajá, sino no es posible que dos de nuestros candidatos que tienen DNI acá, que tienen recién 19, 20 años, dijeron no tienen los 2 años de pervivencia en el distrito. Oiga, pero si ha sacado el DNI, ha habido el cambio del DNI por ser,
claro,
mayor de edad.
¿Verdad?
No está.
¿Y antes dónde vivían? ¿En la Luna?
Qué claro. Buena pregunta, Rosa María. Les paso, le traslado eso. ¿Dónde vivieron? ¿No? Pero esa es una mentalidad burocrática de manejar sin conocer la realidad que nos puede estar circundando. Eso los artistas también lo comprendemos. Es por ello que hemos hecho la propuesta para nuestro espacio y tiempo, nuestra realidad San Miguelina, que conocemos no solo por experiencia, sino vivirla.
¿Qué va a hacer con la playa? Lo mismo que le pregunté al otro candidato. Él ha dicho que retira todos los establecimientos de fiestas, de conciertos, porque es muy peligroso.
Es un peligro.
¿A usted cree también?
Cuando se ve la sirena, se cierra Costa Verde, suena ¡pam! Se cierra.
Se cierra. ¿Verdad? Hay que subir a pie.
Adentro.
Los que adentro tienen que subir a pie.
Ya, muy bien. Y además, ¿por qué San Miguel tiene injerencia en ello? Les pregunto, el año pasado ha salido una norma que nos entrega 100.000 metros cuadrados del talud a la autopista.
Así es.
¿Por qué? En el año, son historias que muchos no lo conocen, pero la viví con mi voto incluso, decidimos en el año 87 crecer hacia el mar.
Así es.
Y el momento de crecimiento, ¿cómo iba a ser? Convocamos a todos el desmonte. Ahora es una empresa fructífera.
Claro.
Que tenía, que no hay cuentas claras. Bueno, ¿se acuerdan del Esperanto, Rosa María?
Sí, claro.
Ya, lengua muerta.
Sí.
Así la web de la Municipalidad de San Miguel.
Lengua
no
muerte.
Se entiende nada. Ahorita, vean, busquen, a ver si hay alguna información. Tenemos que ir a transparencia económica. ¿Ya? Y además a la memoria de la gente. ¿Qué pasa? Se crece y, oiga, nos ponen gigantesco, muy bonito. Ya puedo morir porque lo vi a Steam.
Ya.
Steam vino. Yo no sabía que las redes, por favor, es impresionante. Bueno.
Ya, muy bien.
Pero es infraestructura superpuesta que también Legado puso.
Así es.
¿Ya? Y va a ser para los panamericanos.
Pero lo del Legado es con una densidad pues mucho menor.
A 25.000 personas, es que hemos visto.
Los conciertos son 25.000 personas.
Era, mire, yo vivo a 3 cuadras del Malecón.
Ya.
Era a la 1:30 de la mañana y todos, parece que todos cantaban. Los niños cantores de los claxons, todos tocaban el claxon.
Ya.
No podíamos dormir. El personal de la municipalidad, que también es otro aspecto, porque si el terreno no nos pertenece, sino al gobierno, al Estado Nacional, ¿vale?, vía la Marina de Guerra, que marca el crecimiento, porque de las playas de Barranco, claro, Miraflores, hay corrientes que empuja la marea. Si nosotros hacemos playa, menos marinas, se inunda la punta.
Ah, no, claro.
¿Ya? Es una cosa lógica, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el plan? Que como política pública municipal tenemos de ello, y más metropolitana. Desgraciadamente la Autoridad de la Costa Verde no funciona casi en ello. Entonces, ¿no podemos aplicar el espectáculo no deportivo?
No, ¿usted cree que no?
Porque hay municipales en la puerta, y serenazgos y policías.
Claro, para ayudar a sacar a la gente. Ahora, la idea es entonces que usted no va a poner espectáculo.
No debería estar.
No debería estar.
No debería estar, porque
muy peligroso,
es peligroso.
Peligroso.
Riesgo de desastres naturales.
Claro.
¿Ya?
Ahora, vamos a ver una pregunta del público, por favor. Vamos a ver, ¿qué nos dice el público? A ver, ayúdenme, por favor. La Costa Verde frente a San Miguel, ¿qué hará? Ciclovías, limpieza, desmonte, gente sin hogar, que hace carpas en la playa. ¿qué va a hacer con eso? Porque hay que darle una utilidad. Si usted, en el mundo, cuando usted no le da utilidad a algo, el espacio vacío se llena.
Sí.
Entonces, ¿qué utilidad le va a dar?
Además, ya
no... No van a haber conciertos, pero ¿qué puede haber ahí?
No pertenecemos ya a la Lima de expansión, como era hace 5 o 6 años.
Ya no, y ahora estamos consolidados.
Es parte del casco consolidado. Pero la posición, que bien lo señalaba en la entrevista anterior, es importantísima no solo para el ingreso y salida, sino ahora es un lugar estanciero, que hay 85 edificios en la costa, en los 4 kilómetros del litoral, que superan los 20 pisos. Entonces, y el parámetro de construcción se está violando desde la época del señor Eresi, más centenares más. Una respuesta rápida y humana. Son trabajadores inmobiliarios, son porteros los que están ahí. ¿Por qué no ponerlos como aliados para la seguridad ciudadana y riesgo de desastres naturales? Viene el niño, ¿qué estamos preparados para ello? Tenemos aliados que no nos va a costar. Pues capacitémonos y preparémonos en toda la ciudad para ver situaciones preventivas. Si hay este peligro, ¿por qué llenarlo de trabas más y lo que va a significar no solo la construcción permanente? No estamos contra la inversión, claro, pero también la inversión programada y que no sea un peligro para el resto de la gente.
Otra pregunta más, por favor. A ver, buenos días. Los aspirantes de alcalde a San Miguel, ¿cuál es su propuesta respecto a la zonificación del comercio y edificios de más de 15 pisos? La misma preocupación.
Es la misma respuesta también. Claro. Y además, ojo, habían ciclovías. En el ingreso del señor Blés, sí, ha sido 2 veces alcalde, 2 veces primer regidor.
Y quiere ser alcalde.
Y le ha gustado porque no sabe qué buscar su chamba. Entonces, le gusta estar con la planilla de la municipalidad. No solo él, es todo el mismo grupo de esas candidaturas que están ahí. En la puerta de mi casa había una ciclovía.
Ajá.
Y al día siguiente había una pintura negra tapando. ¿Qué pasó con la ciclovía? Yo he sido ciclista.
Ajá.
Ya, nosotros teníamos que ir en la pista del lado derecho. Ahora se meten en la vereda y también los carros eléctricos.
Ah, sí.
¿Ya? ¿Y los autos mayores qué? O sea, no, ojo, es una población que está envejeciendo, pero no al sentido biológico de la palabra, sino también es rutinario por el efecto de las mascotas, la baja natalidad, etcétera, pero que siguen produciendo. Y es un peligro caminar por las veredas.
Ah, sí, peligro.
Más ciclovías, ¿no? La intangibilidad, que bien se dice, intangibilidad, vamos a pelear donde sea, por en los terrenos del Parque de la Leyenda detrás de la Católica.
Así es.
¿Ya? En Ribagüero. No es posible que quiera construirse un mal, por favor. Pobres animales. Uno de los pulmones de Lima y el otro, el litoral, el Mar de Grau.
Claro.
Por favor, nada de construcciones de material noble ahí, sino situaciones recreativas que así se hizo. Cuando se hizo la Costa Verde, están todavía las huellas, claro, de la manera de los paseos.
Claro.
Porque no debe hacerse construcciones de otro tipo. Sin embargo, Barranco fue la mala costumbre, ¿no?
Claro. Pero deberían poner más servicios,
Sí.
Eso sí.
Mucho más, claro.
O sea, mucho más baños, algún sitio para comer algo. Incluso un tópico, algunos servicios deberían estar ahí.
Se puso en uno de los cuarteles de Seguridad Ciudadana,
por ejemplo,
está ahí abajo, pero debería ser una forma a la enorme cantidad que por la autopista que pasa.
O servicios deportivos sencillos, por ejemplo.
Bueno, sí hay canchas, pero lo extraño es que la municipalidad cobra, bien lo dice, sí, ya cobra por las canchas que ha hecho hace un año, que están en su... Pero no solo ello. Un ejemplo, en el mes de enero de este año, la piscina que está en el viejo estadio de Adolfo Magallanes, que está igualito como lo restauramos hace 30 años, hermosa piscina, en febrero estaba tercerizada. O sea, nos ha costado a San Miguelinos con nuestros impuestos que se construya. Ya. Y al mes está tercerizada. A que viene, que bacán, pero con precios como surco. Entonces, no son accesibles.
Claro.
Entonces, ¿dónde está dirigido a la ciudadanía San Miguelina? No se puede utilizar los servicios municipales. No solo esa, sino las 3 piscinas. Y además, no hay deportes. Yo he jugado en la liga también. Me hablaba de la Maranguita como Yermelinda Carrera, ¿qué es?
Ah, sí, el de mujeres.
¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es? No, no es un distrito carcelario, tal vez en su momento
lo
fue grande. Pero necesitamos áreas, más áreas verdes, áreas deportivas. El famoso parque hondado, que había un hueco enorme, lo convirtieron fuentes, jardín, listo, en vez de haber hecho hasta un coliseo y un mini deportivo. Plegable que ahora hay, se pone una cosa, es multiservicio. Contaminación ambiental existe, pero con ello se impide además que haya más situación verde. Más de 140 parques. tenemos el mismo sostenimiento, el agua es servida, hay control y vigilancia en los edificios sobre no solo el agua, sino también el desagüe de los mismos, no. No hay fiscalización.
Bueno, señor Santiago Barrera, nos ha quitado el tiempo. Nos hemos entretenido mucho. Muchísimas gracias por haber estado con usted. Y nos despedimos del programa.
Un saludo.
Vamos a ir distrito por distrito. Invitamos a la señora, reitero, Carolina Mannucci, por razones de enfermedad, ya se excusó esta madrugada. Y ahora nos vamos con ustedes, nadie se mueva, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur y llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería e industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica. Disfruta una conexión estable y de alta velocidad para trabajar. Informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Esto ha sido todo por hoy. Les pido tres cosas como siempre. Nos dan un like, comparten el programa. Estoy muy agradecida con su audiencia, pero tenemos que seguir creciendo. Y, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República. Nos vemos el día de mañana.